Consultorio de Bolsa, afrontamos esta última hora de programa en Mercado Abierto en Capital Radio hasta las 7 de la tarde. Vamos a estar respondiendo a sus dudas sobre bolsa e inversión. Les recuerdo las formas que tienen para hacernos llegar esas preguntas, esas dudas. Nos pueden enviar un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es, nos pueden llamar al 91-283-3333 o nos pueden enviar una nota de voz a través de WhatsApp al 687-050600. También nos pueden contactar a través de nuestro canal de YouTube, donde estamos en directo emitiendo en streaming, y también ahí a través de comentarios nos pueden hacer llegar esas preguntas. Vamos a saludar ya a quien va a responder a esas dudas, a Gerardo Ortega, de gerardoortega.es y economista jefe de Tribe, de Tribe. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo.
Y yo también, encantada de saludarte. Bueno, hoy es el día del libro y buena novela la que nos tiene montada Donald Trump, sin duda, ¿eh? Sí. Cada día un capítulo nuevo. Sí. No nos aburrimos, sí, sí. Eso está claro. ¿Cómo reacciona el mercado? ¿Niveles? Si es que hay alguno que se pueda vigilar en este caos.
Sí, sí. Pese a todo se puede, ¿eh? Se
genial.
Puede. Fíjate,
pues venga, vamos con ello.
Mira, lo que pasa es que hay dos realidades distintas, yo creo, ¿no? Una que es Europa, es una realidad muy positiva porque además venimos de un proceso de subida libre y hemos tenido un ajuste importante. Ese ajuste lo hemos visto pues con las caídas que hemos visto estas semanas, ¿no? Fíjate que hoy, como consecuencia precisamente de esa narrativa de nuevo, ¿no? Donald Trump, que pues ya no quiere destituir a Jerome Powell, aparte que yo creo que no puede, y no, nos lo ha trasladado, y ahora que resulta que, oye, que va a bajar los aranceles a China, hombre, que al 145%, ya me dirás, lo que imposibilita es directamente importar nada. O sea, es absolutamente ridículo la situación, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que el mercado ha abierto y con un hueco al alza lo abría. Fíjate, ayer de madrugada, los futuros, tanto europeos como estadounidenses, y teníamos ese alza porque a los resultados de Tesla el mercado no reaccionaba, pese a que en el After Hours finalmente ha venido subiendo un 5%, una cosa así. Digo, son dos realidades porque es positivo lo que vemos en Europa. Fíjate, el DAX ha abierto con un hueco importante, se ha ido por encima de los máximos del pasado día 10. El día 10 de abril, recuerda, Lucía, que el 9, a eso de las 7 de la tarde, Donald Trump, de esa forma pues magnánima, ¿no? Porque es así, es decir, nos decía que nos daba una tregua arancelaria a todos, menos evidentemente a China, y entonces teníamos esa subida tan importante en Wall Street y en los futuros europeos, ¿no? Al día siguiente abrió con fuerza con ese enorme hueco las bolsas europeas. Bueno, esos máximos ya han sido superados, ¿eh?, por parte del DAX, por parte del Eurostox. Esto es muy positivo, y también por parte del sectorial bancario. ¿Por qué es importante el sectorial bancario? Bueno, pues porque el sectorial bancario es el sector director de la bolsa europea. Es decir, para que nos hagamos una idea, los bancos son a Europa, lo que la tecnología a Wall Street. El mercado nos deja una referencia, yo creo que muy clara por la parte de abajo, en Europa. Y no es más que los mínimos que hemos visto estos días atrás, este mes de abril. Sé que los que hacemos análisis técnico siempre estamos hablando, ¿no? Parece que el último mínimo es el importante, entonces como pierda esto va a pasar esto, lo otro. No, en este caso, cuidado, porque si vemos el gráfico semanal del SX7E y el SX7R, estamos hablando del sectorial bancario europeo. El de abajo incorpora valores fuera de la Unión Monetaria. Veremos cómo el ajuste ha llevado al sectorial bancario, esto es un gráfico semanal, a las bandas de medias. Las bandas de medias, si te fijas, una vez que el mercado se va al alza en 2022 y supera esa, de nuevo retoma las o supera las bandas, en todas las ocasiones que ha vuelto a ir las ha respetado. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que los mínimos que hemos visto, desde mi punto de vista, son absolutamente claves, y lo son porque en caso de que sean perdidos, no solamente se perderían estas bandas que tienen en torno a 7, 8, 9 apoyos, sino que además formaría una y dos crestas relativas descendentes en vela semanal, y esto sería, si se pierde, francamente negativo. Uh-huh. positivo en lo que sería en Europa. A esto también habría que sumar y plantearse, oye, pues lo que ha hecho el Banco Santander, recordemos que ha superado los altos de la crisis subprime, esto viene a finales de 2007, gráfico ajustado por dividendos, muy positivo. Pero, claro, esto no me encaja con lo que está habiendo en Estados Unidos. Esta es la parte pues más delicada. ¿Por qué? Porque si yo voy a ver a Wall Street, el alza de hoy es importante, hemos abierto con un hueco al alza, aquí lo tenemos, este es el SP500, abajo tenemos al Dow Jones de industriales, este es decir, tenemos a los índices tradicionales, pero ni siquiera se ha llevado los máximos del día 9 de abril. El día 9 de abril, recuerda que es el día que Trump concede la tregua con la tregua arancelaria. Ni siquiera el Dow se ha acercado, el SP500 más o menos ha repetido, pero si hacemos el mismo ejercicio con el Nasdaq Composite, pues veremos dónde está. Por supuesto, el SOX, es decir, los semiconductores, que son, donde yo creo que está la clave del mercado, y cuando digo la clave, te digo un poco lo mismo que te he dicho con los bancos en Europa, pues fíjate que ni siquiera se ha acercado a esos máximos, ni siquiera es capaz de superar la primera resistencia relativa. ¿Tenemos un hueco abierto? Sí, ahí se ve, fíjate, se ve de forma muy clara, pero fíjate dónde quedan esos altos. En el caso del SOX, pues la zona de los 4.270 puntos, en el caso del Nasdaq Composite, pues zona 17.200-220 puntos. Es decir, estamos consumiendo tiempo. Y de hecho el SOX está a un casi 50% de los máximos de julio de 2024. Y me vuelvo aquí atrás, porque es aquí donde vuelvo a abrir un paréntesis y vuelvo a reivindicar el hecho de que la bolsa estadounidense, que sí bien es cierto que está cayendo por la guerra comercial, al menos en el último tramo, no es menos cierto, y se ve de forma nítida, si hacemos somos honestos, hacemos un ejercicio, en fin, para tomar por adultos a los inversores, es que los semiconductores vienen cayendo desde julio de 2024. Es decir, no es de ahora. Otra cosa es que, digamos que hayamos tenido pues una aceleración en las caídas, pero esto no dejaba más que ser una divergencia con el Nasdaq Composite. ¿Dónde quiero llegar con todo esto? Pues que hay una realidad, que es Estados Unidos, que está muy delicada, que ha roto soportes, y hay otra que es Europa, que intenta sujetarse y, bueno, y que digamos que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo en Wall Street. La cuestión es que se hace muy difícil encajar todo esto, porque esto es algo que no hemos visto. Yo, al menos, yo nunca he visto a una Europa que ha liderado y al principal mercado, a la principal bolsa a nivel mundial, pues que esté, digamos, no liderando los movimientos, sino siendo precisamente ese lastre. Sí nos ha demostrado Wall Street que a la que se ha movido con, en fin, hemos visto ciertas caídas en la bolsa, pues en la bolsa estadounidense, pues ha acabado arrastrando a la bolsa europea. Pero insisto, son dos realidades. Y los bancos nos dan una zona de soporte, yo creo que clarísima, en el caso de las bolsas europeas, para, bueno, pues establecer esa línea, esa frontera entre el bien y el mal. Y una última reflexión que sí me gustaría hacer, y es relativo al oro, el papel del oro. El oro está subiendo este año desde que ha superado los máximos en torno a un 60%. Y es verdad que es una escalada muy importante la que estamos viendo en el oro y está actuando como activo refugio. Pero sí que me gustaría reflexionar un poco sobre esto, Lucía, en el sentido de que podemos tener un activo como puede ser Nvidia, que ha subido un 108.000% desde el suelo subprime, repito, 108.000%, y a la que ajusta y cae, lo vemos como una grandísima oportunidad, pero sin embargo, con el oro, que ha subido un 60% desde que ha roto los máximos después de una lateralidad brutal que ha estado años, resulta que ahí llegamos tarde, ¿no? Entonces, ¿en qué? No sé qué parte de la película me he perdido yo en todo esto, en el sentido de, pues, ¿en qué momento hemos aceptado como inversores este tipo de narrativa que se está imponiendo en el mercado? Y yo, de verdad que simplemente lo lanzo y lo dejo ahí, porque no paro de verlo, no paro de escucharlo, Y la verdad que me quedo asombrado. Tomo el ejemplo de Nvidia, que es verdad que es un 108.000, pero podríamos tomar gran parte de los valores de las tecnológicas, que han subido en torno al 5-10.000%, que parece ser pues que debe ser algo muy, muy normal.
Pues importante, sin duda, esa reflexión, Gerardo. Vamos ya con las dudas de nuestros oyentes. Vamos a escucharlo primero, un audio de WhatsApp que hemos recibido en el 687-050600. Lo escuchamos.
Buenas tardes. Llamo desde Bilbao y quisiera preguntarle al analista si cree que ya es momento de vender las energéticas. Tengo Iberdrola y tengo Endesa, y si cree que es momento de vender y invertir en otras acciones, y cuál le parecería bien ahora para comprar. Gracias.
Pues gracias a nuestra oyente desde Bilbao. ¿Momento de vender Iberdrola o Endesa, Gerardo?
No, sin duda alguna no, al margen de que pueda estar equivocado, y me explico. Estamos cotizando en subida libre, y esa es una de las cuestiones, una de las grandes dicotomías, y al menos ese debate interno que yo puedo tener. ¿En qué sentido? Pues yo puedo ver a una compañía como Endesa, que cotiza en subida libre, que está moviéndose con una fuerza extraordinaria, ¿de acuerdo? Que lo hace después de, pues fíjate, estamos en un, esto es un gráfico mensual, estamos hablando de los plazos largos, y ha salido por la parte de arriba, lo podemos ver aquí, después de pues un lateral que la ha llevado pues cuatro años y medio, casi cinco años. La cuestión, ¿cuál es? Cotizamos en subida libre, Endesa, Redeia, Iberdrola, aquí en Europa. Por cierto, cotizamos en subida libre BBVA, Banco Santander, Indra. ¿Qué quiero decir? Hay muchos valores que están cotizando en subida libre. Y tenemos esa situación en Wall Street que es compleja y es complicada, porque claro, encajar los textos es difícil. Puede hacer una cosa, en el caso de Endesa, si no está cómoda, y en Iberdrola, que es porque nunca se va a equivocar tomando un parcial. Puede reducir lo que es la posición y el resto vincularlo a qué, a los mínimos de este mes, que son los del mínimo del mes pasado. El problema que tiene esto es que esto está en la zona 20,70 y esto está muy alejado. Estamos hablando que desde los estamos hablando de casi un 20%. Bueno, pero me aseguro estar a favor de esa tendencia. Fíjate la volatilidad que hemos tenido durante este mes, que ha hecho Endesa ajustar hacia ese mínimo, desde aquí levantarse. Yo cojo un gráfico semanal que ha hecho ir a la directriz alcista y levantarse. Al margen de la directriz y estas cosas, estamos en subida libre, lo razonable es que siga subiendo. Pero esto no impediría, este es el tema, que Endesa, y que se entienda lo que quiero decir, establecida la zona de soporte, pues esto puede lateralizar aquí. Esto es donde yo ya no llego. O sea, yo lo que sí soy capaz de decir es que está en subida libre, que lo más probable es que con el paso del tiempo siga subiendo, que lo está haciendo francamente bien. Conclusión, mi recomendación sería, bueno, como hemos vuelto a máximos, podemos reducir la posición, nos quedamos con mitad de la posi y el resto vamos a ser generosos y vamos a aplicar el stop, que no es el que nosotros queremos poner, sino el que nos marca el mercado. Esto es una cosa importante. ¿Por qué? Porque el nivel de riesgo que yo asumo en una posición lo decido yo. Es decir, si yo quiero, estoy dispuesto a dejarme el 1% de mi capital en una operación, es el 1% de mi capital, eso lo decido yo. Pero si el stop está un 20% por debajo, está un 20% por debajo. Son dos conceptos distintos, ¿vale? Entonces, yo lo que le diría es esto, esto es aplicable, por cierto, a Santander, a BBVA, a Indra,
Nos siguen preguntando por valores españoles, ya que estamos dentro del IBEX 35. A través de nuestro canal de YouTube nos han planteado una cuestión para entrar en el corto plazo en tres valores españoles, que serían Inditex, Bankinter y Ferrovial. Nos preguntan si es buen momento para entrar en alguno de estos tres con intención de permanecer en ellos a corto plazo.
Intención, es decir, para trading está hablando. Bueno, vamos a ver si es para... Sí, bueno, A ver, si es para corto plazo, para trading, ¿no? Entiendo.
Sí, la consulta literalmente es, estoy interesado en entrar en el IBEX a corto en uno de estos tres valores, Inditex, Bankinter o Ferrovial. Opinión vale, de Gerardo, pero, o si es mejor opción estar en liquidez.
Vale, pero a corto no es sin corto, es lo que quiero decir, también no, es no. Otro tema. Vale, perfecto. Bueno, poder entrar o no, en el caso de volvamos con todas ellas, en el caso de Inditex. Bueno, Inditex tiene un problema, que es que lleva un rebote que lo está realizando en un tramo único. ¿Qué significa en un tramo único? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 velas. 11 velas sin cerrar por debajo de los mínimos del día previo. ¿Cuál es el problema que yo le veo? Que lo que ha hecho ha sido venirse al hueco de ruptura. Bueno, pues en estas circunstancias es verdad que yo podría comprar con stop a que no me cierre este hueco que señalo aquí, es decir, zona, con el hueco que hemos abierto hoy, zona 47-50, lo que pasa es que hemos llegado al enorme gap bajista y que nos ha dejado a la baja. Conclusión, pues yo aquí como que me lo ahorraría, salvo que sea muy escrupuloso y tenga en cuenta que ese hueco, el de abierto hoy a la baja, no se puede cerrar. La otra era Ferrovial, si no me equivoco.
Sí, Bankinter y Ferrovial.
Vale, un segundito. Uh-huh. Ferrovial. Vale. Bueno, el caso de Ferrovial, claro, pues aquí estamos hablando de un valor que en los plazos largos es alcista y está en subida libre. Fíjate que al igual que hemos dicho, Endesa, o hemos hablado de, bueno, Iberdrola no le he nombrado, pero, o sea, no le hemos analizado, pero sería exactamente lo mismo. Fíjate que este mes que nos deja mecha y ni siquiera cierra por debajo de la referencia de soporte, o no lo va a hacer. ¿Yo me puedo subir aquí? Sí. Lo que pasa es que aquí, claro, yo estar pensando en los plazos cortos en Ferrovial no lo haría. Yo estaría pensando en los plazos largos. Es decir, me subo a una tendencia de grado mayor, que es porque hablamos de un título que está en subida libre. Y aquí el problema que tiene es que la referencia está por debajo de 36 euros. ¿Vale? Entonces, esto un tanto alejado. Si yo quisiera acometer ese tipo de entrada, pues tendría que hacerlo pues en reacción. Si lo que busco es simplemente el perfil de cortito plazo para trading, pues lo mismo, el hueco. Es lo mismo que Inditex. Es decir, es... Y fíjate que aquí tenemos una figura de hombro, cabeza, hombro. Ese sería el tema. Por eso digo que quizás más bien yo no sé lo que va a hacer esto. Pero imagínate en un ajuste, pues a lo mejor sí puedo buscar posiciones de medio plazo. Uh-huh. Y luego la otra...
Bankinter, que presenta, por cierto, resultados mañana el Banco Español.
Vale, pues Bankinter, que la tengo que tener por aquí. Con Bankinter me pasa lo mismo pues que con Endesa, que con todas. Es que es así. O sea, para mí los bancos son oportunidad, porque es tan claro el stop, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que yo comprar Bankinter y ponerme un stop por debajo de aquí me parece ridículo. ¿Por qué? Porque la volatilidad que tiene ahora es enorme y me lo van a saltar. ¿En qué puedo yo? Si no he hecho ya nada en Bankinter, yo ya me espero. Al menos en los plazos cortos. Lo que sí tengo claro es que si hubiera reacción, sí voy a pensar, pero no en los plazos cortos o en los plazos largos. O puedo pensar en los plazos cortos si se me acomoda el stop con la excusa de los plazos largos. Lo que quiero decir es que en este punto, sí, yo puedo entrar en Bankinter, pero con un stop aquí 9.60 me parece absurdo. O sea, no sé cómo decirte. Hay muchos valores y por eso digo que hay dos realidades. Una es la bolsa europea y otra es la bolsa americana. Eso es lo que le puedo decir.
Uh-huh. Genial, pues eso para estos tres valores. Vamos ahora con una pregunta que también nos han hecho llegar a través de nuestro canal de YouTube, en el que nos piden análisis de Repsol. No nos dicen exactamente si es para entrar o si tienen posiciones. Análisis de Repsol, de la petrolera.
Vale, hay una, lo hemos comentado estos días atrás, a mí no me atrae en exceso Repsol y ya lo comentamos uno de los últimos, además en esta casa, en Capital Radio, ¿no? Porque, mira, vuelvo a decirlo, cada vez que me ha formado una y dos crestas, esto es un gráfico mensual decrecientes, se me ha venido abajo. Aquí lo tenemos, ¿vale? Es verdad que en todos esos casos hay que batir la zona de soporte. Lo que me está dejando aquí de momento es una mecha. Pero en base a esto, pues te diría lo mismo. Yo no puedo, no. A mí se me quitan las ganas de entrar en Repsol con esa cresta que nos ha dejado y con esta otra cresta. Claro, y sobre todo, especialmente si esta vela cierra, la vela mensual, por debajo de 10,40. ¿Por qué? Pues porque esta es la forma de bajar. Otra cosa muy distinta es la alta volatilidad que tiene. Claro, pues yo puedo estar, pues es verdad que puedo estar recuperando, hasta 11 puedo recuperar. Fíjate que este es el velón que nos dejó tras el día 10, ni siquiera hemos vuelto ahí. Bueno, estamos recuperando. La forma de seguir este rebote, que son los mínimos de cada día, mínimos crecientes, y volvemos a lo mismo, hueco alcista. ¿De acuerdo? A la que saque vela negra, pues me vuelvo otra vez para abajo, ¿no? Entonces, yo te decía, al igual que te puedo decir Santander, BBVA, Iberdrola, Endesa, Redeia, Indra, Ferrovial, todo esto me gusta para el medio plazo. Yo puedo, precisamente en el medio plazo Repsol no me atrae. En los plazos cortos, pues bueno, pues aquí te la estás jugando como en muchos de los.
Y brevemente, a ver si nos da tiempo, Gerardo, a mirar a Puig. Nos dicen si podría ser momento de entrar ahora mismo en Puig, en esta compañía de fragancias del sector moda y demás.
Estaría intentando girar y no es ninguna tontería. Mira, te comento. Lo que pasa es que necesitamos, aquí hay que ser exigentes con Puig. ¿Por qué? Pues porque se tiene que llevar esa zona de resistencia. Hoy lo he intentado, esta zona de los 16 euros, ha cerrado en 16. Yo necesito ver una vela que cierre por encima de esa zona. Y por cierto, importante, que la vela semanal me la consolide, que este es el otro tema, porque no podemos olvidar que estamos hablando de un título bajista. El problema no sería tanto eso como el stop. El stop de Puig, llegado el caso, tendríamos dos. Uno que sería o con la vela diaria para trading que rompiera, eso significa que los mínimos de la vela son los que donde tendría que estar al cierre de vela diaria, por debajo ahí esto, o alternativamente, pues esa zona que tenemos ahí, pues 14,70, pues sería la referencia de stock. Pero insisto, amoldar siempre la cantidad que tenemos al stock que nos pide, la cantidad que hay que comprar al stock que nos pide el mercado y lo que estamos dispuestos a arriesgar.
Con eso nos quedamos, Gerardo Ortega. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, Lucía. Muchas gracias.